Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Estás escuchando Voces que vuelven, diálogos feministas sobre memoria, resistencia y construcción de paz. Un programa de Mundubat y Asociación Witaka para visibilizar y reivindicar el papel de las mujeres como agentes de transformación social y política en Colombia y Cataluña. Hola, soy Marta Saiz y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Voces que vuelven. Este es un espacio de palabra, memoria y reflexión sentida entre mujeres colombianas migradas, exiliadas y refugiadas que han contribuido desde su resistencia íntima y también colectiva a construir sociedades más justas y pacíficas. El título del programa de hoy es La suspensión, el silencio del insilio. La voluntad es ponerle palabras a esta vivencia tan recurrente en el conflicto armado colombiano y a la vez tan poco mencionada, el insilio, entrelazada de forma directa con el exilio. Una forma de violencia silenciosa, invisible, pero profundamente arraigada. Una experiencia que no solo marca cuerpos y territorios, sino las maneras de sentir, maternar, amar y sostener la vida en un país en conflicto. Y para ello nos acompañan Betty Puerto y María del Rosario Vázquez. Hola, muy buenas.
Hola Marta, qué alegría tenerte con nosotras.
Muy buenas tardes, hola.
Muy buenas, me gustaría que os presentarais vosotras y eso, cómo queréis que las personas que nos están escuchando os reconozcan.
Bueno, ya yo soy una mujer refugiada desde hace 17 años en el Estado español. Soy médica de formación, soy mamá, soy abuela y esa es una parte muy importante de mi dedicación al tema que vamos a tratar. Me reconozco como defensora de derechos humanos, como feminista, como constructora de paz y como alguien que aprende cada día lo que significa las huellas que deja el exilio en la vida de cada una, no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario.
Gracias. Yo soy Betty Puerto Barrera, soy defensora de derechos humanos, activista por la paz, feminista comunitaria y soy una convencida de que el mundo, las luchas de la humanidad tienen que orientarse hacia el buen vivir.
Yo creo que la primera pregunta que os debería hacer en este programa es ¿qué es el insilio?
Bien, el insilio es un fenómeno muy poco conocido, se trata específicamente de en conflictos armados y guerras, las personas muchas veces tienen que huir de sus territorios y al huir de sus territorios pues dejan un ser querido, familiares, hijos, hijas que tienen que quedarse en el lugar del riesgo. Y como tal, este fenómeno no ha sido nombrado realmente como una violencia de derechos humanos y esa persona que se queda en el lugar de riesgo está sometida al silencio y sometida prácticamente al desconocimiento de un contenido en derechos humanos y a una reparación, ¿no? Solamente con el esfuerzo nuestro realmente se ha puesto sobre la mesa el tema del insilio.
Bueno, para nosotras el insilio es un término que viene de la psicología. Es un término que define exactamente las personas que quedan encerradas en sí mismas. Y para nosotras fue muy interesante y muy importante encontrar esa palabra. Tú, al comienzo, cuando hablaste de en qué momento estamos en este palabrear, hablaste mucho de la palabra. Para nosotras fue muy importante encontrar una palabra que nos permitiera definir eso que le pasa a los familiares amados, a las personas de nuestro corazón, que no salen con nosotras al exilio, pero que también son víctimas. Poderlas reconocer como y darle un contenido político a ese que era una definición desde la psicología. Ha sido todo un proceso de construcción de pensamiento, de construcción de saberes.
Y si tuvierais que describir el exilio con una imagen o con una sensación corporal, ¿cuál sería?
Yo lo veo, el exilio lo veo como un cuerpo, un cuerpo humano, sin ponerle sexo, un cuerpo humano hacia la represión, no muy constreñido. Ese es, de hecho, tengo un cuadro del exilio que me hizo mi hijo. Sí, y lo hizo también en un momento muy particular, ¿no? Estando justamente en una etapa de adolescencia que transitaba justamente por esa ruta del exilio.
Bueno, yo también he cometido acuarelas para tratar de expresarme también, y una que me conmueve mucho es ver a mis hijos como enjaulados, que están sentados en una playa, mi hijo, mi hija y mi nieto mirando hacia el horizonte, pero detrás de ellos, ese que es su país, ese que es su lugar de origen, realmente es una cárcel, ¿no? Entonces ellos están enjaulados.
¿Y cómo aparece esa noción del exilio en vuestras historias?
Realmente en mí aparece como una manera una necesidad de nombrar lo que sentía, mi sentimiento de madre ausente y darle un lugar a la explicación que no fuera el lugar del abandono. Yo creo que el maternar tiene mucho, mucho, mucho contenido en mi quehacer, porque finalmente como defensora y constructora de paz, yo lo que quiero es que mis hijos también hereden un país en paz, un bienestar y estas cosas. Entonces, como buscando esa respuesta a ese sentimiento que tenía es... también porque no me daba respuestas o no nos daba respuesta la Comisión de la Verdad, hablando, por ejemplo, de las segundas generaciones, que solamente son los hijos que pudieron salir del lugar de riesgo. Y yo decía, pero entonces las segundas generaciones que se quedaron, ¿qué pasó? Y siempre como un sirirí levantaba la mano y de hecho las segundas generaciones con todo el derecho, pero las que se quedaron, ¿cómo las llamamos? ¿Cómo las nombramos? Y así fue como, digamos, construí el primer artículo sobre el exilio, sin siquiera contarles a los chicos que había entrevistado, que fueron 5. Fue una pequeñita investigación, cómo nombraban ellos esa ausencia, ¿no? Entonces, ahí es donde surge realmente y le presentamos a la Comisión de la Verdad el artículo, y luego también María Rosario escribió y fuimos como tejiendo la palabra, pero también tejiendo la palabra de la ausencia y del dolor, ¿no? Pero con la alegría también de poder construir.
Sí, para mí Betty ha sido una inspiración muy grande. Porque también ha sido muy importante como estos pasos que hemos dado un poco por la intuición también de sin saber a dónde íbamos a llegar, pero sí sabiendo de dónde partíamos, que era el derecho que sentíamos que tenían nuestros hijos, nuestras personas amadas, de ser reconocidas y de tener una identidad dentro del conflicto. Para mis hijos fue muy asombroso descubrirse a sí mismos como víctimas, porque ellos siempre habían pensado que la víctima era su mamá, que se había tenido que ir al exilio, pero que ellos estaban, pues al menos no habían tenido que salir de Colombia o habían decidido de pronto no hacerlo. Y cuando empezaron a mirarse con otros ojos, con los ojos de quien se tiene que ocultar, de quien tiene que negar quién es, de quien tiene hasta que cambiar de ciudad para protegerse, pues también poderse asumir como víctima. Víctima para nosotras, y ya pues como termino, no es un término peyorativo, es un término muy reivindicativo y es un término de mucha dignidad, ¿no? Porque sentimos a veces que es una palabra que causa como rechazo, pero víctima es una identidad en tránsito de la cual solamente puedes librarte cuando hay justicia. Entonces,
y de hecho, con mucho contenido político.
Totalmente.
Está enmarcado, tiene un marco vivencial y teórico, si se puede decir, de forma política en el marco de los derechos humanos.
Hablabais de la Comisión de la Verdad y Carlos Martín Beristain, que es comisionado de Colombia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, define el exilio, ¿no? Habla de que se refiere a los familiares afectados por el exilio de sus familiares, pero que se quedaron aquí. Y me gustaría haceros la pregunta de, ¿está reconocido el exilio como una vulneración de los derechos humanos en la Comisión de la Verdad? ¿Se reconoció o se ha reconocido?
Pues yo creo que fundamentalmente por el trabajo que hicimos Betty y yo, lo que ella dijo de la Operación Sirirí, y aquí como un pequeño inciso, en Colombia es una palabra, sobre todo para las organizaciones de mujeres, muy importante decir que trabajas como un sirirí, porque el sirirí es un pajarito muy pequeño que defiende su nido de depredadores muy grandes y que persigue a quien le roba o los huevos o los polluelos, se enfrenta a halcones, se enfrenta a águilas, con tal de volver a recuperar a sus crías. Entonces, las mujeres siempre hemos dicho que estamos en Operación Sirirí en muchos de los espacios en los que estamos. Logramos al menos que en el capítulo de la Colombia fuera de Colombia, que es el que se refiere al tema de exilio, haya unas páginas que fueron a partir de los escritos de Betty y míos, de lo que pudimos. Yo no diría, Betty ha hecho una investigación que le decimos así porque dentro de los recursos es muy difícil poder de verdad mover más una cosa a más profundidad, pero sí logramos que quedara consignado dentro del capítulo del exilio unas páginas específicas dedicadas al exilio, y lo consideramos como un avance muy grande, como un triunfo al menos, sí, dentro de tanta aridez, sí, del conocimiento con respecto a eso.
Y sobre todo porque es un triunfo para las dos muy grande y una reivindicación muy grande, porque no se nos escuchaba. Incluso algunas veces sentí, y me responsabilizo de mis palabras, sentí que era como subvalorado el término, hasta que fuimos llenando de contenido, ¿sí? También con experiencias y con expresiones de nuestros seres queridos exiliados, y con los impactos que pudimos lograr demostrar, que es que nos ponen de nuevo, como hacen un acento más dignificante. Y finalmente quedó en este capítulo de La Colombia fuera de Colombia. Y bueno, pues nos alegra que el doctor Carlos Beristain haya tomado ese concepto también de nuestro trabajo. Nos alegra mucho y lo agradecemos.
Sí, no, éramos las loquitas, íbamos a espacios y pedíamos la palabra y ¡ay, ahí están las del exilio otra vez! ¿No? Entonces éramos siento que, no sé si tú crees eso, Betty, que nos pusieron atención, era como para librarse de nosotras, que dejáramos de molestar tanto.
Bueno,
entonces,
si ya fue muy difícil que se contara con las personas en el exilio, en todo el tema de los acuerdos de paz, imagino que si encima desde el exilio mujeres empoderadas y defensoras hablaran de otro concepto que es el exilio, que no sé si se había hablado hasta ese momento.
No.
No sé si
no,
en otros países no, se no tiene en cuenta, pues
de otras formas.
De otras maneras.
De otras formas,
por
sí,
ejemplo, en el Cono Sur, en la época de la represión anterior, algunas universidades intentaron hablar del tema, pero lo dejaron como sin mucho contenido. Es por lo menos hasta donde llegué a investigar. La escuela o la Universidad de las Madres de Mayo también tiene una partecita que ha trabajado con el tema del exilio. Y nosotras, que estamos trabajando.
Eso, Chile, Argentina, pero le han dado lo que decíamos al comienzo, como un enfoque más desde la psicología, desde el análisis psicoanalítico, pero no un contenido político y reivindicativo y sobre todo ligado a los derechos humanos. Eso no se lo habían, no había pasado.
Os quería invitar ahora, sé que habéis traído como un extracto de un escrito, de una lectura, y os quería invitar ahora a que pudierais leerlo. No sé quién quiere empezar, María del Rosario, Betty, ¿quién se anima? María del Rosario, pues...
Pues miren, yo quería contar que hace poco se editó un libro que fue producto de un proceso de escritura casi de un año de un grupo de lo que llamamos las chicos y chicas, hombres y mujeres ya de las segundas generaciones, hijos e hijas de quienes estamos en el exilio, la mayoría que han salido con sus familias para y hicieron un relato de su caso, y la única persona exiliada, por decirlo así, era mi hijo, que participó en este proyecto que se llama Semillas Regadas, ¿no? Su texto se llama Una Palabra, ¿no? Una frase, porque era el término con la palabra. Entonces, con su permiso, yo voy a leer un trocito de lo que él escribió. Dice: como parte fundamental de este proceso, la imprescindible tarea de la Comisión de la Verdad, que entre sus incontables logros se empeñó en invisibilizar el drama del exilio forzoso como una de las tantas afectaciones no suficientemente reconocidas tras décadas de conflicto armado. Yo aquí le quiero hacer a él un inciso, que no fue la Comisión de la Verdad la que se empeñó en visibilizar el drama del exilio, sino las personas exiliadas, las que obligamos a que la Comisión de la Verdad visibilizara, pero es un matiz, al menos lo nombra. Y continúa así, una vez más, la palabra. En este caso, un término recientemente acuñado demostró su capacidad de demarcar y hasta cimentar el mundo que habitamos, el exilio, entendido como la condición de los familiares afectados por el exilio de sus seres queridos, pero que tuvieron que quedarse en el país. Por primera vez se reconocía como víctimas del conflicto a los que se vieron forzados a partir para salvar su vida, pero también a quienes nos quedamos, a los que permanecimos extrañando, recordando, añorando. El saber que hay una expresión que define la condición a la que uno involuntariamente pertenece no la hace ni un poco más llevadera. No es fácil acostumbrarse a evitar el exilio, mucho menos a reconocerse y aceptarse como víctima. Laura, que es mi hija también, Laura y yo tuvimos la oportunidad de rendir testimonio ante la Comisión de la Verdad. Cada uno desde su lugar, desde su experiencia, desde su sensibilidad, pudo descubrir cómo el hablar, el compartir con otros una historia forjada por la ausencia, es el primer paso para la sanación de las heridas acumuladas. La catarsis que conduce a la liberación. Fue así como pude dejar una frase a la amable entrevistadora de la comisión, mirándola a los ojos y sin necesidad de contener unas lágrimas que habitualmente fluyen sin esfuerzo. Una frase que ya no estaba dominada por la rabia, sino cargada de rotundas convicciones. Me reconozco como una persona exiliada.
Es muy bello. De hecho, ayer le mandé un mensaje muy amorosito porque... Sí,
es que nos hemos vuelto familia, obviamente.
De hecho, eso tiene el exilio también, ¿no? Que así como rompe las relaciones familiares, también fortalece, por ejemplo, el sistema de cuidados de las personas que cuidaron nuestros hijos, tías, madres o quien hacen las veces de madres. Ese maternar se traslada al otro lugar. Y entonces, en las relaciones con los hijos... Sí, vamos construyendo afectos también, ¿no? Y bueno, es una cosa hermosa, sí. Deberían estar aquí hoy también, sí, hablando ellos desde su lugar, sí, del exilio.
Y Betty, ¿tú qué nos has traído?
Bien, como el exilio tiene una relación directa con el exilio, Voy a leer un texto muy corto de Exiliópolis y el vuelo del colibrí, que se llama Despojos del alma.
Que es tuyo el libro, además.
Sí,
es tuyo.
Sí. Sí,
que hay que darse un poco de...
Con la autora, sí. Tiene que hablar, por favor.
Sí, gracias. Despojos del alma. De hecho, este libro lo escribí como una manera de entregarle a la Comisión de la Verdad mi relato. Es decir, no quería, digamos, entregar tanto, no sé cómo llamarlo, sino hacerlo de manera diferente, ¿sí? Y bueno, me propuse, y tú también me echaste una mano con la corrección de textos, estilos, etcétera.
Bueno, no había mucho que corregir ahí, así que...
Bien, despojos del alma. El exilio es el despojo del alma. Es como una enfermedad que se instala y vive contigo. Es la extrañeza física y mental de un cuerpo escindido, de un mundo desconocido, de una ruptura raizal y la sensación de que algo se te desprende continuamente a cada paso. El exilio te arrastra y te deja el cuerpo y la piel despojada de afecto, de constructo social y político. Es un despojo continuo, una manera de rasgar la ilusión, la formación, la participación, tu vida, toda la historia. Es una forma de despojarte el vientre, la matriz, de quitarte eso que es tuyo, que es parte de ti, que tú has parido, que tú has forjado. Todo es desconocido y una va por el mundo intentando hacer la vida con la recurrente pregunta de qué hacer desde aquí. Al exilio hay que plantarle cara y arrebatarle la dignidad despojada. Al exilio se le ha de ser memoria para que se reconozca la verdad. Solo así se rompe la extrañeza, se acortan las distancias y se engrandece el corazón. Gracias.
Qué bonito lo que nos habéis compartido. Quería, bueno, precisamente con el tema del exilio y el insilio, os quería preguntar, ¿qué dolores son compartidos en el exilio y en el insilio?
Bueno, yo creo que... Ay, tú, por favor.
No, sigue.
Yo creo que los dolores son compartidos y similares. No, es una ausencia, es una ruptura, es la fragilidad, tanto en el exilio por todo el desarraigo, lo no conocido, que tú sales de un país incierto y llegas a otro país incierto, ¿no? Y en el propiamente en el insilio, pues es el lugar donde está el riesgo, donde la madre o el familiar exiliado vive continuamente, porque es como, digamos, el corazón en los dos lugares, la mente en los dos lugares y los cuerpos, un cuerpo de una madre ausente, entre comillas, que no estamos ausentes, y unos familiares o unos niños en medio de unas condiciones sociopolíticas muy duras, que, digamos, es un eslabón también en el que los agresores, por decir de esa manera, siempre tienen en cuenta para la amenaza. Es decir, como el talón de Aquiles de las madres y de las defensoras de derechos humanos. Entonces yo creo que las vivencias son muy parecidas, pero la angustia tan profunda del exilio también por la protección de las personas que quedaron.
Sí, yo creo que compartimos muchas cosas. Uno es como la incertidumbre, ¿no? Y hay unas formas de protección que se desarrollan que yo creo que hacen más daño que bien. Utilizamos, yo creo que allá y acá, el silencio como una forma de proteger. Por ejemplo, a mí algo que me duele profundamente y que no me he podido acostumbrar es a que mis hijos no me cuenten las cosas que les han pasado, sus dolores, sus dificultades, porque ellos lo hacen por cuidarme a mí, ¿no? Pero ellos sienten lo mismo conmigo, porque yo hay cosas que me callo, yo hay cosas que no cuento, como en el afán de no herir y de no crear más incertidumbre sobre la situación de uno y otro, ¿no? Y además también hay algo que no podemos evitar, que es, yo sí creo que tenemos unos hijos pues que han mamado una manera de ver el mundo, ¿no? Un compromiso con la paz, con la justicia, con el deseo infinito de que Colombia tenga una oportunidad de otro tipo de vida digna, ¿no es cierto?, del buen vivir. Y sabemos que eso también los pone en riesgo, pero no podemos evitar que sean quienes son. Y a ellos con nosotros les pasa lo mismo, porque por más que para ellos estemos en un espacio protegido que los calma un poco y que los hace sentir mejor, saben que nosotras no nos callamos y que seguimos hablando. Entonces sí, es como sentir las cosas muy parecido, pero como somos como espejos, creo
sí,
yo. Tenemos
espejos,
una relación de espejos ahí.
Atravesados por el Atlántico, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y yo también quería decir que yo creo que la vivencia del incilio circula entre el éxodo político y la mimetización de la geografía de la guerra. Y ese tipo de eso lo digo en el artículo. De hecho, estando justamente nuestros seres queridos exiliados, se mimetizan, ¿no?, en esta geografía de la guerra. Incluso el silencio los hace no responder a situaciones difíciles en la escuela, en la calle, en los vecinos, porque su madre no está, porque se fue, qué fue lo que hizo, porque tiene que huir. Entonces ellos prefieren no hablar de una madre que no está físicamente presente, ¿no?
Sí, se vuelven como sí, muy selectivos con quien hablan. Y yo quería una cosa sí, pequeñita también. Yo siento que otro como logro, por decirlo así, de esta insistencia, de esta persistencia entre de Betty y mía, es que tenemos pares, es que vamos creando también una red de mujeres muy poderosas que ya nos acompañan, que ya, para las cuales ya no es extraño hablar del incilio, que lo nombran dentro de todas nuestras afectaciones, se han apropiado también del término. Y algo que a mí me emociona mucho es sentir cómo para mujeres de otros orígenes, de otras latitudes, es un tema y un dolor que también les resuena. Hemos escuchado a mujeres de países de Centroamérica, a mujeres afganas, a mujeres de muchas, porque ocurre mucho que quien se puede ir es la madre primero que todo, y muchas veces somos muy juzgadas por haber dejado a los hijos. Sí, entonces, encontrar que no estamos solas en ese dolor ha sido también una ganancia adicional para este proceso, por decirle así.
Y no solo también a los familiares, ¿no?, a hijos e hijas. ¿Cómo queda el tejido comunitario en el territorio de donde os tenéis que ir?
Queda totalmente fraccionado, totalmente roto, con una sensación hacia adentro del cuidado de la genealogía femenina, de quienes hacen el papel de la crianza transferida desde el amor, ¿no? Pero también con el cuidado de no decir, del vecino, de la escuela, de la calle, del gimnasio, del fútbol, de toda la, digamos, esa parte social con que se van criando los chicos tanto dentro de casa como en el hacia afuera. Y yo también quiero hacer otro inciso que tiene que ver con cómo el país, cómo Colombia, no, a pesar de nuestra gran insistencia y a pesar de nuestras acciones, digamos, en construcción de contenido político, contenido académico, para que nos escuchen sobre este tema, todavía no tiene una comprensión real del problema. Ahí se corren varios riesgos. Uno, que se malinterprete como lo estamos planteando, y otra vez se vacíe de contenido y no, nuestras luchas queden en el aire porque no tienen una base, ¿no?, una base conceptual que las acompañe. O puede ser también que alguien en Colombia nos escuche de verdad y pudiéramos lograr que tanto el incilio como el exilio sean los dos hechos victimizantes, porque realmente se retroalimentan.
Sí, una insistencia grande que hemos tenido en encuentros virtuales con mujeres de territorios es, por un lado, identificarnos también como habitantes de un territorio que es el territorio del exilio, ¿no es cierto? Y y poder acercar, porque a mí en lo personal algo que me duele muchísimo es la falta de reconocimiento de Colombia hacia lo que es el exilio, por lo tanto hacia el exilio ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Y siempre he pensado que una pregunta más allá de cualquier vanidad o cualquier ego, no tiene nada que ver con eso, es ¿cómo sería Colombia si estuviéramos allá los que estamos por fuera? ¿No? Esa siempre será mi pregunta. ¿Cómo sería Colombia? ¿Cómo sería mi ciudad? ¿Cómo sería mi ciudad tan conservadora y tan callada si yo no me hubiera tenido que ir, ¿no es cierto? Y eso yo creo que cada uno de nosotras debería preguntárselo, porque es algo que nos fortalece muchísimo sentir de verdad la falta que le hacemos a Colombia.
Sí, yo lo que creo con esto es que la guerra apostó a romper con los procesos organizativos, a romper con los procesos de mujeres, apostó a que el que le era incómodo había que sacarlo del camino para implementar finalmente su política, su necropolítica. Entonces, digamos que si estamos, digamos, esos procesos se rompieron, seríamos súper avanzadas, María del Rosario, súper adelantadas en este momento allí, y estaríamos justamente liderando otros procesos también, caminando juntas, construyendo más, porque no, también hay que reconocer que las nuevas generaciones hacen un papel muy importante, ¿no? Pero digamos que las nuevas generaciones, junto con una experiencia histórica de construcción de procesos dentro del conflicto armado, por la misma, por ejemplo, Barranca Bermeja y esto, es un potencial muy grande. Entonces sí que creo que los procesos, si los hubieran dejado crecer, tendríamos un capital humano y social muy potente encaminado a la construcción de un país más digno, un país en paz, el país que nos merecemos y que merece nuestra gente.
Me gustaría ir comenzando a cerrar, aunque sé que han quedado muchas cosas para seguir comentando, pero sí que quería que me contestarais a esta pregunta, si pudierais decirle algo a otra mujer que vive el exilio, tanto si es la persona que se ha quedado como si es la persona que ha tenido que marcharse y su familia ha quedado en territorio, ¿qué le diríais?
¿Yo qué le diría? Que no se calle, ¿no? Que no deje de maternar, porque es que no deje de maternar, que la distancia no nos impide maternar, que esté siempre, que haga siempre lo posible por estar presente, escuchando y transmitiendo sus saberes, porque es que las madres somos una figura política y de resistencia fundamental para la creación de conciencia, para la creación de la conciencia, y entonces que no se sienta culpable, que nos acompañemos, porque es que algo terrible con las madres exiliadas con respecto a nuestros cachorros exiliados es que la culpa es una carga social terrible que depositan en nosotras, que estamos para acompañarnos.
Bueno, yo la verdad es que me identifico totalmente con una mujer así, porque digamos allá, tanto allá como acá, aquí nosotras cargamos como una especie de nostalgia siempre continua, que no se deje caer en la tristeza, que hay que tejer, tejer con otras, hay que identificarse también con las vivencias de otras mujeres para poder estar, digamos, en juntanza, para pues continuar en esas luchas por el reconocimiento de los derechos y de los acontecimientos que ocurrieron para salir. Y sí que la culpa nos acompaña siempre, y la culpa también es instalada incluso por el mismo Estado y por la misma sociedad, ¿no? Hubo un tiempo en que el país dijo, en boca de la directora de Bienestar Familiar, que Colombia es un país de huérfanos con padres vivos. Esto es una afrenta total a quienes hemos parido y nos hemos tenido que ir del país. ¿Cómo puede ser un país de huérfanos con padres vivos? Entonces, esta situación es bastante... partimos de un proceso muy árido, muy básico, que nos toca ir alimentando para que germinen cosas nuevas, ¿no? Para que germinen otras expresiones y se reconozca eso del incilio y del exilio.
Muchísimas gracias, María del Rosario, Betty, no nos da tiempo para más. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí del otro lado escuchándonos. Y gracias de nuevo, ¿no?, por hablar de esta realidad poco nombrada, de una violencia que atraviesa los cuerpos de quienes la sufren, de un silencio impuesto, ya no tanto como protección individual, sino también colectiva. Nombrar el incilio es un acto de memoria y dignidad, porque aquello que se nombra deja de ser silencioso. Gracias por acompañarnos en este diálogo que abre caminos para pensar y sentir otras formas de reparación, de compañía y de paz. Una paz que empieza, quizás, por permitirnos hablar, por escucharnos, por no dejar solas a quienes han vivido tanto desde dentro.
Muchas gracias a ti.
Gracias.